es una miniserie documental de 4 capítulos que también va a salir en televisión pública, que, digamos, comparte la temática que, del documental Detrás de la Sombra, que tiene que ver con un poco el rol de los civiles que participaron de la Guerra de Malvinas. Una de esas historias es la del buque pesquero Narwhal, pero obviamente hay muchas otras historias de buques, de hombres y mujeres que debieron cumplir misiones, digamos, en el contexto de, digamos, de embarcaciones de tripulaciones civiles. Esa pequeña aclaración nada más. Igual lo que dijiste está muy bien, porque el documental Detrás de la Sombra se estrenó este año con los 40 años de la Guerra de Malvinas.
Y pudimos verlo y estuvo excelente, y haber escuchado los testimonios fue un poco... A mí, que por una cuestión de edad me tocó vivir esa época, fue el estar reviviendo a través de esos testimonios, no solamente tal cual lo que pasó, sino por allí también el habernos enterado con los años de muchas cosas que en ese momento no nos enterábamos, porque no se daban a conocer, por supuesto.
Totalmente, es así. Y en definitiva, nosotros que ya habíamos hecho un estudio, una investigación muy grande antes de la filmación, digamos, del documental en su momento y ahora de la miniserie, nos pasó lo mismo que estás describiendo vos, encontrarnos con situaciones que no estaban a priori como premisas o como hipótesis nuestra, y empezar a descubrir, digamos, cosas que eran totalmente inesperadas. Y mucho tiene que ver con esto que también acabas de nombrar vos, esta situación de digamos, cierto resquemor, temor, es muy subjetivo, ¿no?, de cada uno de los que les tocó participar en estas misiones, en contar sus historias, porque muchos casos quedaron hasta con esa sensación de temor, y también sus familias de no decir, por esa sensación que les quedó después de tanto tiempo. Es increíble que después de 40 años todavía da vueltas esa sensación de contar o no contar. Y en definitiva, yo creo que también la importancia de generar este tipo de piezas audiovisuales, tanto la miniserie como el documental, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con contar esa parte medio escondida de lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no?
Matías, ¿cómo fue la producción como para poder encontrar en esta nueva etapa a todo este grupo de personas? ¿O ya fue un poco lo que habían comenzado a averiguar con el trabajo anterior, y uno siempre le quedan ganas de hacer más, ¿no? Y decir, bueno, voy sumando testimonios y hay material muy bueno como para ahora hacer esta serie?
Absolutamente de acuerdo, porque de hecho casi que diría que fue al revés. Nosotros, cuando empezamos este trabajo de investigación, empezó en el año 2012, y fue al revés, porque nosotros empezamos a interesarnos por qué es lo que sucedió con los civiles en la guerra, y empezamos a darnos cuenta de que hay un montón de historias para contar. Y en su momento, nosotros, como teníamos solamente, queríamos hacer un documental, un largometraje documental, tuvimos que quedarnos con una historia, porque si uno quiere contar tanto en un solo documental es muy difícil.
Claro.
Entonces ahí tomamos la decisión de contar puntualmente la historia del buque pesquero Narwhal, que si bien dentro de ese documental de Detrás de la Sombra se nombra, digamos, al resto de los buques,
sí,
pero un poco lo que vos decís, nos quedamos con esa sensación que había un montón de historias que no habían sido desarrolladas y contadas, y ahí llegó la oportunidad de armar esta serie donde no solamente podemos contar esos buques que no pudimos nombrar en el documental, sino también dedicamos un capítulo a la participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas, que también es un tema relativamente desconocido. Y un montón de mujeres que en distintas funciones estuvieron, digamos, involucradas directamente en lo que se llama el TOAS, ¿no?, el Teatro de Operaciones.
Contemos un poquito más sobre el rol, si te parece bien, el rol allí que vos traías, Matías, de las mujeres. Y, digamos, Malvinas, no voy a decir ninguna novedad, pero Malvinas fue una decisión política invisibilizarlo durante tanto tiempo. Pero además, el tema de la participación de las mujeres, fue peor todavía. Entiendo yo, pero quizás vos me corrijas sobre esto.
¿Sí?
Y contemos sobre el rol de estas mujeres. ¿Qué papel desarrollaron allí? ¿Qué fue lo que pasó durante todo este tiempo de silencio? Cuando las encontrás, ¿cómo las encontrás? ¿Y qué es lo que empiezan a poner en palabras?
Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Por un lado, creo que obviamente es inevitable y es casi una obviedad lo que voy a decir, que es muy particular de cada persona, ¿no? Esto de contar, no contar, tiene que ver no solamente con lo que, como uno pudo, como cada uno de ellos o ellas pudieron atravesar esa situación que les tocó vivir, sino también un poco con su personalidad. Hay gente que le gusta un poco más y hay gente que le cuesta, pero no necesariamente pasaron cosas traumáticas diferentes unas de otras, sino tiene que ver con eso. Entonces nos encontramos con, vamos a hablar ahora de las mujeres, ¿no? Con algunas mujeres que ya venían hace muchos años tratando de dar a conocer sus historias, que de hecho esa lucha generó que pudieran ser reconocidas más mujeres de las que en un principio fueron reconocidas.
Claro.
Hablo de la veteranía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y en otros casos, que de hecho nos sucedió en todo este trabajo de preproducción y de investigación y de poder, primero, saber quiénes eran esas mujeres para poder tener sus testimonios, pero después también ese trabajo de convencer. Y en algunos casos, por más esfuerzo que le pusimos, realmente no logramos tener el testimonio de alguna de ellas porque es el día de hoy que deciden por distintas razones no dar su testimonio. Entonces es complejo en ese sentido, y lo mismo nos pasó con los hombres, no es una particularidad de las mujeres. Pero sí nos encontramos con la sorpresa de ver que había muchas mujeres involucradas, muchas más de las que nosotros mismos creíamos en un principio por la información que teníamos, que habían participado. Hay como grupos, ¿no? Nosotros nos gusta dividirlo en dos. Está el grupo de las instrumentadoras quirúrgicas que estuvieron, digamos, colaborando en el cuidado y el tratamiento, digamos, de los heridos dentro de lo que fue el buque Irizar, que en la guerra de Malvinas el buque Irizar estaba cumpliendo el rol de buque hospital, y cuando empiezan los bombardeos más duros, piden refuerzo, digamos, porque había pocos cirujanos para hacer las intervenciones de los soldados heridos. Entonces piden a las instrumentadoras justamente para poder colaborar en esas operaciones y que los cirujanos, porque lo que sucedía era que necesitaban dos cirujanos para hacer una operación. El que propiamente hacía la operación y, por otro lado, otro cirujano hacía de instrumentador quirúrgico. Entonces ahí es donde pidieron refuerzo de mujeres, y viajaron 6 mujeres instrumentadoras quirúrgicas al Irizar para colaborar en esas tareas. Ese es un grupo de las mujeres.
Sí.
Y después hay otro grupo que son las mujeres que participaron, digamos, en distintos buques dentro de lo que fue la Marina Mercante, o sea, buques civiles, pero que tenían tripulación, dentro de su tripulación tenían algunas mujeres, que también estuvieron en el teatro de operaciones. Y son como los dos grandes grupos de mujeres que, de alguna manera, mujeres civiles, estamos diciendo, ¿no? Porque si ahí integramos también a las de la fuerza, hay otras, hay una mujer también que nosotros entrevistamos, que hicimos una pequeña excepción, pues si bien la serie se llama Civiles en Malvinas, nos parecía interesante contar la historia de una mujer que se llama Liliana Colino, que si bien tiene rango militar, pero bueno, hizo tareas y estuvo pisando la... Es una de las pocas mujeres que pisó territorio de Malvinas.
Si no me equivoco, ella estuvo con el doctor Marcos Simsak, que estuvo a cargo del hospital allí en Malvinas.
Exactamente, exactamente. Ella lo que hizo, más que nada, fue esos vuelos en el Hércules. El Hércules tenía la misión de, obviamente, llevar pertrechos y llevar carga, digamos, del continente a las islas, pero al mismo tiempo, cuando viajaba del continente, llevaba cargamento, descargaban y en ese mismo avión cargaban soldados heridos para trasladarlos al continente y curarlos ahí, como para, de alguna forma, dosificar a la cantidad de heridos en distintos lugares. Y ahí, en esos vuelos, son los que participó Liliana Colino. O sea, esos son como, en líneas generales, los grupos dentro de lo que fueron las mujeres reconocidas. Nosotros en el capítulo de esta miniserie las dividimos en esos dos grupos: por un lado las instrumentadoras quirúrgicas del Irizar y por otro lado las mujeres de la Marina Mercante. Eso es, en líneas generales, lo que puedo adelantar un poco, digamos, del capítulo de las mujeres.
Respecto de los otros tres capítulos, los oficios o profesiones de aquellas personas que también voluntaria o involuntariamente tuvieron que colaborar dentro de ese periodo, han de ser variados, ¿no?
Totalmente. Así como un repaso rápido, el capítulo 1 cuenta la misión que le tocó cumplir al buque Río de la Plata, que es un buque de la Marina Mercante que previo al inicio de los bombardeos, o sea, ya Argentina había tomado las islas y después de esa toma se le pide al buque Río de la Plata que haga una misión de espionaje en la isla Ascensión, que para el que no conoce es una isla, vamos a decir que está entre Europa y América, digamos, que es una base inglesa, donde ahí muchos buques ingleses iban a ponerse en condiciones y después de ahí dirigirse a las Islas Malvinas para lo que sería posteriormente la guerra en sí. Entonces el buque de Río de la Plata hizo una misión de espionaje para pasar información de cuáles eran esas embarcaciones inglesas, bueno, pasar toda la información que estuvieran viendo ahí como si fuera un buque espía. Eso es el capítulo número uno. El número dos cuenta el buque Río Carcaraña y el buque Formosa, que también son dos buques de la Marina Mercante que ingresaron al Teatro de Operaciones llevando carga y bueno, de alguna forma fueron dos buques muy particulares porque fueron atacados. De hecho, uno de ellos fue hundido, el buque Río Carcaraña. Entonces se cuenta y aparte son dos buques que compartieron muchos momentos. Entonces nos parecía que estaba bien, digamos, agruparlos en un solo capítulo. El 3 es el de las mujeres y el último es el que filmamos hace poco en Bahía Blanca, que cuenta en líneas generales lo que fue las misiones de los pesqueros, que también tuvieron que hacer espionaje, pero puntualmente el buque pesquero Narwhal y el buque Usurbil. Que de hecho, bueno, ustedes saben que ahí está literalmente el barco ahí cerca del puerto de Bahía Blanca.
Así es. Matías, en todos los casos, mayormente siempre el hilo conductor es una embarcación, es el mar, es el ámbito que los reúne a todos.
Totalmente, totalmente. Eso es algo que tiene en común la serie. No, digamos, no fue a priori la premisa que teníamos, pero bueno, cuando empezamos a investigar nos dimos cuenta que la mayoría de estas historias de civiles eran siempre en el contexto, o en algunos casos, ¿no? Porque también hubo muchos otros civiles que cumplieron alguna misión diferente, por ejemplo, el área de vialidad. O sea, quiero decir, hay mucho por contar que lamentablemente no entró en la serie, pero nosotros pusimos el ojo en estas historias puntuales que todas tenían eso en común, la situación dentro del barco, digamos.
Los radioaficionados también, tengo entendido que tuvieron una función primordial, no en este caso a bordo de los barcos, sí a bordo de aviones, y en su momento, hace unos años, charlando con el periodista Carlos Almirón, que él es radioaficionado de muchas décadas, además de tener una tremenda trayectoria periodística aquí en la ciudad, nos contó precisamente cómo eran las misiones encubiertas en las que ellos arriba del avión iban oficiando un poco de nexos, ¿no? entre las islas y tierra firme, ¿no? Tantos civiles que en su momento tuvieron su participación allí.
No, aparte es increíble que uno, a medida que va avanzando en las investigaciones y recolectando testimonios, se empieza a encontrar con que se abren nuevas puertas de cosas que uno no conocía. Entonces ahí uno se da cuenta que realmente hay tanto por contar de Malvinas que todavía no se conoce, y se siguen abriendo nuevos horizontes de cosas totalmente desconocidas, por lo menos para nosotros.
Bueno, esta es la primera etapa, entonces, mar, totalmente. Te resta todavía aire y tierra.
Totalmente, la verdad que sí, sí. Y dentro de mar hay muchas historias que lamentablemente por una cuestión de tiempos y de capítulos no pudimos abordar, pero son decenas de buques que colaboraron de alguna manera u otra de tripulación civil, ¿no?
Bueno, afortunadamente el equipo está formado, la experiencia la están haciendo y a la vista está el excelente resultado. Así que seguiremos todos por aquí, todas ansiosos, ansiosas, esperando el producto terminado y, por supuesto, poder verlos cuanto antes.
Bueno, muchas gracias. Gracias por por la atención, por estar siempre ahí pendiente, digamos, de lo de estas producciones, así que bueno, lo que necesiten.
¿Para cuándo serían? ¿Hay un estimado de poder?
Mira, un estimado, todavía no tenemos la fecha exacta, la idea es ver si se llega, queremos estrenarlo en televisión pública en el mes de octubre. La idea sería que salga un capítulo por semana, uh-huh. Si no es en octubre será en noviembre, pero no creo que pase de esa fecha, tiene que, seguramente antes de fin de año va a estar saliendo en televisión pública.
Excelente.
Muchísimas gracias, muy, pero muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.